enviarle un saludo de parte de nuestra iglesia. Le saludo al hermano Carlos Navarro, pastor de la iglesia bautista West Brownsville, y desde acá, de las instalaciones en la ciudad de Brownsville, Texas, le saludamos. Vamos a predicar en esta noche un sermón titulado Aprendamos a decir no, la parte 2. La parte 2. El miércoles pasado predicábamos la parte 1 y hablábamos de la importancia de poder aprender a decir no en nuestra vida social, a no decir cosas que nos van a comprometer, a saber frenarnos y decir no con aquellas situaciones que van a comprometernos. En la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 7, ahí encontramos el texto que en esta noche estaremos utilizando como base para poder predicar en esta ocasión, la parte 2 y final del sermón titulado Aprendamos a decir no, parte 2. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 7. Voy a leer del 3 al 6. Y en el versículo 7 lo hacemos todos fuertemente. Dice así nuestro Dios en su palabra. Dice así el Señor en su palabra. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Todos en el 7, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Padre, bendice tu palabra, y en los minutos que tenemos en esta noche, queremos pedirte que nos des la sabiduría de saber administrar correctamente el tiempo y hablar de cosas tan importantes que pueden afectar nuestra vida espiritual, para bien o para mal. En el nombre de Cristo te lo pedimos, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. En el sermón del miércoles pasado, nosotros comenzábamos con la parte número 1 del mensaje que le titulamos Aprendamos a decir no. Y en ese sermón de la semana pasada hablábamos de dos áreas: el área social en la vida de nuestros jóvenes, aprender a decir no a situaciones, a ofertas, a insinuaciones, a distracciones que pueden sacarnos a nosotros de la jugada, y que cuando nosotros desperdemos en 3-4 años más tarde nos dimos cuenta que ahora somos víctimas, o estamos en la cárcel, o hemos llegado a deshacer nuestra vida. Y algunos ya ni cuenta se darán, porque desafortunadamente algunos perdieron la vida por esa mala asociación. Hablábamos que se acercarán personas a convertirse en interruptores, en personas que querrán verdaderamente dañarnos, arruinar nuestras vidas. Y que esto es el modus ahora operandi, ¿no?, en que nosotros nos movemos y queremos ser populares y queremos estar y participar y disfrutar en donde están el resto de los amigos. Pero por otro lado, nos fuimos en la parte número 2. Aprendamos a decir que no en nuestra vida laboral, a decir que no ante grupos de trabajos, a decir que no a chismes de oficina, a decir que no a tener que rebelarnos contra nuestros jefes, contra la persona que nos paga el salario, contra la persona que nos ha recomendado, contra aquella persona, decir que no a aquella persona que quiere provocarnos a nosotros a ser personas no honestas, no producir, ser no deseados en la oficina. Y concluíamos nosotros el miércoles pasado que todos los que dijeron que no, los que supieron controlarse, los que supieron dominarse, los que supieron decir que no a tiempo y cuándo tenían que decirlo, fueron personas, los estudiantes, los ahora son los profesionales de la actualidad, o los que están trabajando en la fábrica, en la empresa, en la oficina, fueron los promovidos, fueron las personas que ahora tienen los puestos de liderazgo, los que ahora son los jefes de la empresa, los jefes de la oficina, son los directores del departamento, pues, de la de la empresa. Y ahora vamos con lo más importante, y no lo dejamos en último lugar porque sea el que ocupe el tercer lugar, sino que desafortunadamente lo más importante nosotros terminamos dejándolo para de último. Ya ni siquiera nos damos cuenta que no nos preparamos. Hubiera sido bueno y correcto colocarlo pues en el... Hubiera sido bueno pues colocarlo en el primer lugar. Entonces vamos a hablar, aprenda a decir que no. Y me interesa muchísimo, y le voy a terminar en esta noche con a lo que yo me vi expuesto en mi iglesia allá en San Francisco, a meses de haber llegado, hace 25 años de haber llegado yo al 26 años de haber llegado al país. Entonces quiero por favor que usted se dé cuenta que usted va a ser una persona que va a ser visitada, que le van de una forma directa o indirecta a buscar para que usted deje verdaderamente lo que ahora aprecia, lo que ahora usted ha aquilatado, lo que ahora usted lo considera como lo más importante de su vida. Ahora, le voy a, por favor, de una sola vez advertir, todas las amenazas, todas las intenciones para descarrilarlo a usted de la vida espiritual, no van a venir de personas inconversas, y no van a venir de personas de otra iglesia, van a venir de personas con las que usted ahora mismo está sentado bajo este techo. El peligro más latente que tenemos nosotros los cristianos lo enfrentamos con los propios cristianos. La Biblia nos dice que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Así que no se preocupe por el vecino, no se preocupe por el hermano que se congregue en otra iglesia, sino que vea con muchos ojos de cuidado a la persona que lo puede descarrilar, que lo va a hacer consciente o inconscientemente, va a lograr sacarlo del compañerismo de la iglesia. Y la persona que se va a perder de toda esa bendición no es nadie más que usted. Es la única persona que puede perderse esto. Por eso yo quiero ser muy consciente en el peligro que tenemos. Hubo personas grandes. Por ejemplo, David fue tentado a hacer muchas cosas que iban en contra de sus principios. A David lo provocaron, a David le dijeron que ahí estaba Saúl, que lo fuera a matar. Y David dijo, nunca voy a alzar yo la mano en contra del ungido, aunque ya habían pleitos, aunque ya habían problemas entre Saúl y David. David supo controlarse, David supo dominarse. A José, el de Génesis, sus mismos hermanos lo provocaron a hacer un montón de cosas, lo quisieron vender, hicieron un sinfín de cosas para destruirlo. Y José supo comportarse. Supo decir que no a la venganza, supo decir que no a la rivalidad, supo decir que no al desquite. ¿Tú querían? Lo mismo Daniel, la misma gente estaba, él fue provocado para poder venir y decir y hacer cosas y retractarse. Se mantuvo fiel y se mantuvo íntegro en toda su vida, y por eso es que ellos, en el momento de lo que estamos viviendo de la historia de la raza humana, ellos forman parte de la lista de los grandes de la fe. Y hay lugar para muchos, hay lugar para muchas personas más, para que aprendan a decir que no en su vida espiritual. Yo creo que venga usted conmigo, por favor. No, vamos a ver las epístolas del apóstol Pablo. Y usted, venga usted conmigo en Gálatas, capítulo 2. Y le voy a explicar una cosa, y es una cosa muy curiosa. Mientras yo tomaba la Biblia y buscaba los versículos que me apoyaran, no a lo que quería decir, sino a lo que yo iba viendo, que iba dándole forma al estudio, descubro una cosa, que a cada texto que se escribe, porque vamos a ver un texto que Pablo escribe a diferente iglesia, Gálatas capítulo 2, que Pablo escribe a diferente iglesia, quiere decir que si Pablo escribe esto y lo deja plasmado en la escritura, es que había una tendencia, existía el peligro de que hermanos de esa congregación pudieran caer en ese peligro que nosotros ahora queremos evitar. Gálatas capítulo 2, versículo 11 al versículo 14. Aprendamos, pero vamos a hacerlo en plural, aprendamos a decir que no en nuestra vida espiritual a situaciones como estas. Capítulo 2, 11 y 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, esto es, póngale atención al 13, y en su simulación, participaban también los otros judíos, de tal manera, y ojo con esto, que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Cuidado con pensar que porque usted es un hombre o una mujer de juicio correcto, de conocimiento bíblico, una persona que sabe medir, una persona que sabe distinguir, cuidado, Bernabé, el más grande antes de Pablo, entre esos hombres considerados como uno de los de más respeto de la iglesia, fue arrastrado por la hipocresía de los demás, incluyendo a Pedro. Cualquiera de nosotros podemos ser víctimas. Cualquiera de nosotros, de la forma tan sutil, de la forma tan así, tan livianita y tan subliminal, puede llegar hasta nuestro territorio, a que empiecen a podarnos, a que empiecen a to chop your legs, que empiecen a cortar sus brazos allá donde usted se siente firme, donde usted considera que usted es una persona inamovible, una persona que ya está concentrada, ya sabe los términos bíblicos, entiende la salvación, la fe, el juicio eterno, la venida de Cristo, la segunda venida, la eternidad, el cielo y el infierno. Bernabé sabía todo eso, y Bernabé fue arrastrado por la hipocresía. Por eso, ojo, aprenda a decir que no cuando se le acerque a alguien para desestabilizarlo, lo va a querer descarrilar, y no que sea un acto personal, no que sea algo que a esta persona o a este hermano se le ocurrió, no, sino que el enemigo, el adversario, utilizará desgraciadamente a las mismas personas con quienes nosotros tenemos convivio, a las mismas personas con quienes nosotros tenemos compañerismo. Por eso yo quiero que aprendamos como iglesia, y mire, repito esto y lo vuelvo a repetir miles de veces, Dios ha bendecido tremendamente esta iglesia. Estamos en una posición que, si le llamamos en términos nosotros de manejo, estamos en el cruise control, estamos en el driver seat, estamos, gracias a Dios, manejando la situación, estamos dejándonos llevar por Dios. Dios nos empieza a abrir puertas, nos empieza a bendecir, empieza a desplegarte, oportunidades se presentan por mil en nuestra iglesia. Y esos son los momentos más críticos, son los momentos que más utiliza el adversario para poder descarrilar, para poder decepcionar, para poder desilusionar, para poder meter desgano, para poder meter un montón. Y empezamos a ver defectos. Y le voy a decir una cosa, dos cositas. No es que existan los defectos, usted los ve, solamente quítese los lentes y se va a dar cuenta que no existen. Probablemente están empañaditos los espejuelos, probablemente esas manchitas que usted ve no existan, usted los ve porque tiene los espejuelos. Probablemente, oiga una cosa, probablemente usted dice, smells something dirty here. Dos cosas haga, límpiese bien la nariz y véase la suela del zapato, ¿eh? Porque probablemente es usted el que está trayendo el mal olor. Y no es que huela mal. O sea, mire, estoy tratando de parafrasear lo que Cristo dijo. Que nosotros queremos ver la paja en el ojo ajeno, pero ¿qué es lo que sucede? Tenemos una viga atravesada en el nuestro. No es que las cosas estén mal. Usted cree que están mal. Porque cientos de personas no lo ven así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuidado. Porque si usted ya empezó a sentir eso, si usted ya empezó a detectar, usted ha caído en la trampa del enemigo y va a hacer todo lo posible por descarrilarle, para ponerlo a usted fuera de combate. Y buenos elementos, no saca de combate a los malos, saca de combate a los buenos, saca de combate a los que producen, saca de combate a los que sabe que representan un peligro para Satanás. Por eso, mire a quién arrastró, a uno de los grandes, Bernabé, el hijo de consolación, aquel hombre que había vendido todas sus posesiones y había traído la plata, el dinero, y lo había puesto a los pies de los apóstoles para que fuera invertido en misiones y para que el reino de los cielos fuera extendido. Y ese hombre, arrastrado por la hipocresía. Aprenda, por favor, a decir que no. Otra cosa, regrese conmigo unas en Romanos. Vamos a comenzar por acá. Mire, Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. Y se va a dar cuenta que todos los textos que en esta noche vamos a ver son textos que Pablo escribe a distintas iglesias. Entonces, hay que tener mucho cuidado de abrir bien nuestros ojitos y darnos cuenta que si esto pasó en la iglesia primitiva, y si un escritor y un apóstol, un enviado de Dios, envía esto para prevenir, vale la pena que hoy, 4 de octubre del año 2006, nosotros podamos detectar, veamos aquellos foquitos, aquellas alarmas, aquellos alertas, esa lucecita, check the engine soon, esa lucecita que te falta gasolina, esa lucecita que hay una puerta abierta, vea por favor, estas son señales, estos son focos. Estos son anuncios para nosotros, para detectar lo que está defectuoso. En Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. Aprenda a decir que no en su vida espiritual a todo aquello que vaya en contra de los intereses del reino de Dios. Mire lo que dice la Escritura. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Y qué dice? Fíjese pues, pero vea conmigo el 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. No me diga que no a lo que le voy a decir. Y le voy a señalar 3 puntos estratégicos. O es el mismo santuario, o son los pasillos de la iglesia, o los parqueos de la iglesia. Puntos en donde usted se ha detenido para platicar de cosas que no van a favor del reino de los cielos. Así como usted lo escucha. Y qué triste que el lugar que Dios nos ha regalado, que Dios nos ha dado, que Dios nos ha permitido para administrar bien, es esta luz, esta iluminación, esta comodidad, el lugar que se llama la casa de oración, la casa de Dios, tenga que ser utilizada para hacer comentarios que van en contra del crecimiento de la iglesia. El mismo pasillo, los atrios de la iglesia, el parqueo de la iglesia, utilizados para comentarios post-eclesiásticos. Aprenda a decir que no. Cuando alguien quiera acercarse a usted, mire hermano, ¿y usted cómo ve esto? Con permiso hermano, Dios lo bendiga, vámonos. Aprenda a decir que no. Mire hermano, discúlpeme, ahí sí que por eso cantamos aquel corito, yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a qué pretendió usted venir en esta noche a poner en mal a un hermano, a una hermana, a avisar. Para eso, no venga hombre, eso es cometer sacrilegio. Eso es abusar de que nosotros tengamos que abrir las puertas de la casa de Dios para venir y abrir y ventilar cosas que no convienen a la iglesia. Aprenda a decir que no a todo aquello que vaya en contra de los intereses del reino de los cielos. Fíjese en los que causan divisiones. Queremos darle la honra y la gloria a Dios, pero tampoco nos cuidamos, mire, descuidamos la espalda. Nos cuidamos perfectamente. Vamos para 14 años y no sabemos en esta iglesia lo que es un intento de división. 14 años. Y cuando yo ya veo que está incubándose algo, yo soy como Pedro, que yo no saco la espada para cortar oreja, yo corto cabeza de una vez. Aquí no hay malco que le cortó la oreja derecha, con todo y cabeza. ¿Por qué? Porque la gente no se fija en el daño que vamos a hacerle a la iglesia. En el daño que vamos a hacerle a una familia con necesidad, un niño con una bala atravesada en el cerebro, una familia buscando de Dios. ¿Qué tal si no comenzamos las células? Toda esta familia que ocupa una sola fila han conocido a Jesucristo en su corazón, en el hogar de la hermana Camilla, y la hermana Camilla es la que limpia nuestra iglesia. Es que no nos damos cuenta, no medimos, no consideramos nosotros el daño que podemos hacer con cosas que estamos incómodas. Estamos incómodos y sentimos que estoy tan exhibido, estoy tan públicamente expuesto, que nadie me había dicho esto, que por qué yo no sé que me pusieron en esta situación, y quiero yo vengarme, y quiero aprovechar un momento para poner en vergüenza en público al líder, al pastor, al diácono. No, hombre, abramos bien los ojos. La llave de los cielos se nos han dado a nosotros para abrir las puertas, no para cerrarle las puertas en las narices a la gente que esté entrando. Dos cosas. Punto número dos: aprenda a decir que no en su vida espiritual. Cuando usted se sienta que hay que rogarle a usted para servir a Dios, vea usted conmigo por favor en 1 Corintios capítulo 16 versículo 12. He tratado la manera, no son 13 cartas, no podemos meterlas todas en un estudio yo, y dije yo no voy a hacer una parte número 3, pero voy a terminar con esto. En 1 Corintios, ahí adelante de Romanos, 1 Corintios capítulo 16, versículo 12, para que usted se dé cuenta que en cualquier lugar se cuecen habas, y hay hermanos que quieren que se les trate especialmente, con pinza, con cuidado, que hay que rogarlos. Y mire lo que dice la Escritura, primera carta de Corintios capítulo 16, versículo 12. Ojo con esto, mire, póngale atención. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo, ¿qué dice? Voluntad de ir por ahora. Pero irá cuando tenga oportunidad, ¿viste? In the name of Jesus. ¿Sabe qué quiere decir este? ¿Usted sabe quién es Apolos? El sucesor de Pablo en la iglesia. El gran elocuente. Los que ya estudiaron la clase de Corintios en el seminario, los que vieron el trasfondo histórico, el contexto político, social, cultural, geográfico y todo esto, entienden la provincia de Acaya, Corinto. Pablo llega, permanece 18 meses, predica la palabra, y Pablo de ahí tiene que salir después a Éfeso a predicar el evangelio, a extender el trabajo de misiones, y deja como sucesor, deja como sustituto, deja como una persona que le sucediera en el puesto a Apolos. Un hombre, dice, que conocía muy bien las Escrituras, el Antiguo Testamento. Un hombre, un varón, dice, elocuente. ¿Y de qué te sirve tener un elocuente? ¿Y de qué te sirve tener una persona que conoce la Biblia y no tiene voluntad? Le voy a decir esto, y espero, por favor, con todo, pero que quede así. Porque no hay más que eso, y los hermanos, que están ahora al frente de sus ministerios, saben qué es lo que yo voy a decir. Ninguno de los pastores de las 4 iglesias que hemos comenzado, de las 9 misiones que hemos iniciado, ninguna ha sido seleccionada por el pastor. Todos han venido con su propia voluntad a decirme: yo quiero ser. Me recuerdo hace 3 años, terminábamos nosotros el tabernáculo de Matamoros, Nazaret, reubicábamos a Rudy después de un problemía que hubo con el otro pastor, y lo pusimos en su iglesia y al hermano Servando en su iglesia. Voluntarios. Me recuerdo que estando acá, ¿te recuerdas, Héctor? Dirigiendo a Héctor al terminar un culto, en un sermón de misiones, en un sermón de expansión del reino de los cielos, se acerca a Héctor y me dijo: yo quiero ser el próximo pastor. Y cada vez que yo escucho la canción de Vicente Fernández, yo quiero ser, me recuerdo, yo quiero ser. Y ahora, con el East Bronzeville, ya se acercó a mí la persona que me dijo: yo quiero ser. No hay dedazo. Yo no he buscado a nadie. Yo no he venido y manipulado. No. Yo he dado la oportunidad, y los hermanos del seminario saben esto, que cuando nosotros comenzábamos la oportunidad, le ponía el nombre de la nueva iglesia, Iglesia Bautista Jericó. ¿Quién quiere ser? Y los hermanos del seminario se acercaban: yo, pastor. Perfecto. Perfecto. Queremos trabajar con gente que tiene voluntad. ¿De qué te sirve tener gente elocuente? ¿De qué te sirve tener gente súper conocedora de todo si no tienen voluntad, si no les nace en su corazón? ¿Y cómo me explica usted que el sucesor, el que asistió, el que se quedó al frente de la iglesia de Corinto, Pablo, le rogó para que fuera y no tenía voluntad? Aprenda a decir que no en su vida espiritual a que usted piense que nosotros tenemos la obligación de rogarle para que sirva. Tercera cosa, vea conmigo en 2 Corintios capítulo 13 versículo 5. Estoy poniendo todo en orden para que no se me pierda. No puede darse el lujo de decir usted que sí ante la seducción. No puede caer usted en la tentación. No puede dejarse seducir para no servir al Señor. ¿Se recuerda lo del miércoles pasado? Los que dijeron que no, los que supieron dominarse, los que supieron controlarse, los que supieron decir que no a una cerveza, no a una relación ilícita, no a una relación extramarital, no a un cigarro de marihuana, ahora son profesionales, ahora han triunfado en la vida. Los que dijeron que no en su trabajo a esa seducción, a esa persuasión de meterse en chismes de oficina, en chismes de comadres, en chismes de gente que querían poner en contra y echar de cabeza al jefe o no producir para la empresa. Ahora, esos que dijeron que no, esos son los jefes, esos son los que más producen, y todos los bochincheros, todos esos los que andan en el Apo allá de Oaxaca, los primos del comandante Marcos en Chiapas, esos despedidos de la empresa y son non gratos y deseando que nunca más regresen a ocupar las filas de la empresa hoy. Aprenda a decir que no en su vida espiritual a situaciones como estas. Capítulo 13, versículo 5. Mire lo que dice. Examinaos. ¿A quiénes dice? A vosotros mismos. Si estáis en la fe. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Aprenda a decir que no a caer en la tentación de querer examinar la vida, exhaustivamente la vida de un hermano sin haberlo hecho usted con su propia vida. Antes de salir, después de la oración, hermana Brian, después de ir a la escuela, después de ir al trabajo, examínese, antes de venir a la iglesia, examínese en el espejo, véase. Y si usted considera que puede decir lo que decía Paco Stanley, dígale, qué bonito soy, cómo me miro. Entonces ya, ok, perfecto. Entonces, ahora ya salga y empiece a criticar a medio mundo. Pero cuando usted se ve en el espejo, lo primero que se ve son defectos. Trate de arreglarlo mejor. Yo hay un próximo negocio que creo que me voy a meter de prestamista. Digo de pelo, pues, ¿verdad? Porque ya he probado como 3 estilos de peinado. Yo me traté la manera de peinarme a la izquierda, echarme el fleco. Tengo 3-4 pelos un poquito más largos que todos y me los eché para la izquierda. Se me miraba la lona entera. Digo yo, me voy a partir aquí a la mitad. Peor, usted. Eran 4 para un lado y 1.5 del lado izquierdo. No hay estilo que funcione. Tengo que aceptar que ya estoy calvo. Y mi único consuelo es el hermano Juan Pérez. Cuando yo lo veo, con el hermano no nos saludamos, nos hacemos señales de luz, ¿verdad? De iluminación. ¡Qué ole, bro! Y ya le vi su cambio de estilo, de look por ahí, que ya se echó algo aquí en el bigote. Y el domingo dije, quizá el miércoles llego yo así. Porque ya mire, ya el llanero solitario, plateado, todo aquí. Y si me lo quito, lo que pasa es que me van a ver ustedes un labio que tengo, el labio izquierdo, todo torcido. Entonces, por eso es que el bigote me cubre. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? No pierda su tiempo en andar viendo los defectos de los demás, las debilidades de los demás, las deficiencias de los demás. Examínese a usted mismo. Y se va a dar cuenta que va a tener mucho más tiempo para arreglar sus propios errores y querer meterse en la vida de terceros y, como dijo mi amigo, de cuartos y de quintos. Ve al próximo. Gálatas capítulo 5, versículo 7. Aprenda a decir que no en su vida espiritual a todo aquello que vaya en contra de los intereses del reino de Dios, a no dejarse rogar para que tenga que servir en la iglesia, a caer en la tentación de querer examinar al hermano sin haberlo hecho usted antes en su propia vida. Y oiga esto, aprenda a decir que no, Gálatas capítulo 5, versículo 7, aprenda a decir que no en su vida espiritual a toda persona o a todo hábito que lo quiere descarrilar. Capítulo 5, versículo 7, y dice así en Gálatas 5:7: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Usted sabe que hay personas que el estorbo más grande que tienen se llama orgullo. Y no es ningún vicio, no es ningún hábito, no es ninguna dependencia, no, orgullo. No pueden pedir perdón. No saben pedir perdón. Hace 3 semanas me reunía yo con los hermanos diáconos y le digo a los hermanos: hermanos, ha pasado esto y esto y esto. Hay una persona que me ha mandado a mí un recado y que me ha dicho que no me puede ver la cara por la vergüenza que tiene. No es vergüenza, es orgullo, porque no sabe pedir perdón, porque no sabe que la regó, porque no sabe que cometió el error más grande de su vida y no puede pedir perdón, no lo puede reconocer. ¿Por qué? Su orgullo. Vosotros corrías bien, ¿quién os estorbó? Personas, hábitos, situaciones como estas, como el orgullo, que no nos dan, no nos dejan. Estamos atados, estamos ligados a ellos, estamos amarrados, estamos encadenados a estas cosas y no nos dejan, no nos sueltan. ¿Y sabe una cosa? ¿Cuál es el peligro? Que si nosotros no pedimos perdón o no perdonamos, la Biblia dice que tampoco nuestras oraciones serán escuchadas y tampoco nuestros pecados serán perdonados. Qué difícil, ¿no? Y prefieren morirse y prefieren quedarse e ir building up their ego, el construyendo y haciendo más grande esa bola de nieve de orgullo. Se quedan en ese ambiente y tienen ese problema por ese orgullo. Vea usted conmigo, por favor, Filipenses capítulo 4, versículo 2. Aprenda a decir que no en su vida espiritual. Aprenda a decir que no en su vida espiritual a seguir en enemistad con algún hermano o una hermana de esta iglesia. Filipenses capítulo 4, versículo 2. Adelantito nada más, después de Gálatas está Efesios, después de Efesios está Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 2. Mira lo que dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Aprenda a decir que no a seguir. Ya es un año, ya son 2 años, ya son 5 años. Y usted evade a ese hermano. Y usted evade a esa hermana. Venimos acá el 24 de diciembre. Y venimos 600, 700 gentes a pasar la Navidad. A 699 pudo abrazar, pero a ese número 700 no tuvo el valor de hacerlo. Estamos acá, un grupo mayor, el día 31 de diciembre, esperando la noche del año nuevo para amanecer acá en la iglesia, y lloramos y hacemos propuestas y deseamos lo mejor y feliz año y nos saludamos todos los que podemos acercarnos, pero con él no. Con ella no. Aprenda a decir que no a seguir en el mismo estado. Aprenda a decir que no a seguir en la misma situación. Aprenda a pedir perdón. Aprenda a pedir disculpas. Aprenda a decir: es cierto, I was wrong, you were right. Quiero pedir perdón. Se lo va a ir consumiendo, lo va a ir terminando, se lo va a ir acabando. Y su conciencia no le va a dejar a usted levantar el rostro. Usted mismo se va a sentir arrastrado como Bernabé por la hipocresía. Y va a pasar acá a dar testimonio, o algún día va a venir a cantar, o algún día va a venir a predicar, mis amados hermanos pastores, suplentes, sucesores, susodichos. Y no se sorprendan que cuando a ustedes les toca predicar, por eso esa persona no vino a la iglesia. ¿Por qué? Porque va a venir a decir algo totalmente distinto desde el púlpito de lo que hacemos cuando estamos abajo del púlpito. Primera Tesalonicenses capítulo 4, más adelante, después de Filipenses está Colosenses, luego está Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 12 al 13. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 12 al versículo 13. Aprenda a decir que no en su vida espiritual, a no sentir celo por otro que ha sido reconocido en su iglesia. 3 días seguidos le dije a mi esposa, recuérdame de esto, recuérdame de esto, recuérdame de esto. Y ahí hubiera pasado 680 veces diciendo que, y nunca me recordó, ¿ves? Gracias a Dios que tengo el Espíritu Santo. Ya va a salir el domingo en el sermón del matrimonio, va a haber todo. Bien, ¿sabe qué? Porque yo había estudiado el texto. Y en esta semana el Señor me puso en mi corazón. Y lo digo sinceramente, no, yo no vengo a hacer alarde de espiritualidad ni que el Señor vino y me habló y fíjese que el Señor se acercó y me tochó, hermano, fíjese. No, mire. Y yo sentí en mi corazón, tenemos ya más de un año y medio. Se está reconociendo a desconocidos, para muchos de ustedes. Tenemos que empezar a reconocer y queda a partir de ahora y por el resto de nuestras vidas hasta que Cristo venga y Él nos premie en el cielo. Empezar todos los domingos a reconocer al líder de la iglesia. El viernes yo voy a llamar a esta persona. Ella se lo merece. No, no es la que usted está pensando. Yo sé quién se lo merece. Y por personas como ella, esta iglesia es lo que es, y vamos a protegerla, y vamos a cuidarla, y vamos a procurar que tenga todo en las manos para seguir haciendo el trabajo que está haciendo. Una hermana sufrida, una hermana que a pesar de todo lo que ha venido en su vida, siempre en su iglesia, en su iglesia, en su iglesia. A ese tipo de personas tenemos que reconocer. Es lo que dice la Biblia. Esto no es una, perdón de esta expresión, lambisconada del pastor. Esto no es un acto populista del peje navarro. No. Esto es lo que dice la Biblia. Mira lo que dice Primera Tesalonicenses 4, 12, 13. Mira lo que dice. Os rogamos, hermano, dice Pablo, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. 13. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tener paz entre vosotros. Todavía no sé si será un listón, todavía no sé si será algún distintivo, no lo sé todavía, vamos a ver qué hacemos para distinguir a esta persona. Y esa semana toda la iglesia va a orar por esta persona. Esa semana saldrá a comer con la hermana Escamilla, con el hermano Rudy, con la secretaria, con su servidor, y queremos decirle gracias en nuestra forma de lavarle los pies. Y nuestra forma de poderle decir, thanks for your service, gracias por estar en nuestra iglesia, eres una inspiración, eres una bendición, you are a blessing. Cuando usted ve a esta persona, y cuando usted ve el otro domingo a otra persona, por favor, no sienta celo. Y si lo siente, usted no está nada bien. Usted no está absolutamente nada bien. Qué bien saben a la hora que salimos del culto, 8:30 empezaron a sonar los teléfonos. Si lo podemos apagar, por favor, los teléfonos. Así que mire lo que dice capítulo 4, versículo 12, 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Que no haya nadie en las sillas, en las bancas, ahí donde estamos, que no haya nadie que se codee o que le pegue al vecino. Mira quién pasó. ¿Cómo vas a creer que a ella? ¿Cómo vas a creer que a él? Espérese. No solo uno, son muchos. Son 280, 300 hermanos en esta iglesia, servidores. Más todavía se están metiendo. Y por último, quiero que venga conmigo en 2 Tesalonicenses 3. versículo 14 y el versículo 15. Aprende a decir que no en su vida espiritual, a no formar parte, ojo con esto, a no formar parte de los grupos de personas que intentan desalentarlo, que intentan desanimarlo, que intentan desestabilizar y descarrilarlo de su vida espiritual y querer hacerle un daño a la iglesia a la cual usted pertenece. Gracias, Nidia, por tu correo de lo del miércoles pasado. Gracias a los hermanos que escriben por correo electrónico. Gracias por las llamadas. Gracias por personas que han hecho verdaderamente a esta iglesia el lugar que más estiman después de su casa. Si usted no es el que necesita eso y usted es el que sale sin que Dios le haya hablado en su vida, déjeme decirle, son muchas más las personas que quieren a esta iglesia. Hay tres familias. No lo digo para avergonzarlo, lo digo para que le motive. Hay tres familias que vienen de Matamoros que dicen, y me escribieron un correo y me dice: pastor, fulano de tal, fulano, mi marido y yo hemos decidido rentar una casa en Bronxville porque después de los cultos de mediodía hicimos cuentas en lo que pagamos el puente de regreso, vamos a comer al restaurante o a la casa, y en lo que regresamos y la gasolina y pagamos otra vez el puente y volvemos a regresar, hicimos cuentas y gastamos entre las 3-4 familias más de lo que nos va a costar, y la renta del apartamento va a servir para esto. Oiga, hermana Irma, mire qué lindo esto. Y la renta del apartamento va a servir para que las hermanas se vayan a descansar o los hermanos se vayan a descansar. En 2-3 habitaciones van a amueblarlo, mientras el resto de la familia se van al mall o se quedan o vienen al culto a las 5 y los otros vienen al culto a las 7. Hermano, ¿cómo me dice a mí que hay personas que aman al Señor si no es por esta cosa que hacen y que aman esta iglesia? Pero van a ver personas y se sienten desanimados, se sienten desalentados y empieza, oiga, esto es lo más artero, lo más cobarde de querer justificar y decir: es que por el pastor. Oiga lo que la Biblia dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ni el pastor, ni los diáconos, ni nada, ni nadie me va a desanimar, me va a desalentar. Vea lo que dice la Escritura. Segunda Tesalonicenses 3, versículo 14 y versículo 15. Si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, dice, y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no tengas por enemigo, sino amonestadle como hermano. Y más adelante en Tito, y con esto terminamos, Tito capítulo 3, versículo 10. 2-3 páginas más adelante. Aprenda a decir que no. Y ahorita solamente le menciono el versículo y le voy a contar la experiencia vivida antes de 12 meses de ser miembro de la primera iglesia bautista en San Francisco. Tito capítulo 3, versículos 10 y 11. Al hombre o a la mujer que cause divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué dice? Deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. No se me olvida, era un 8 de febrero de 1983, ni un año de haber llegado a la primera iglesia bautista del sur de San Francisco. Yo llegué al país el 13 de febrero, pero llegué a la iglesia el 26 de marzo, el mismo día que yo me voy a bautizar. Y pasó un problema fuerte, muy grueso, en la iglesia. Y en el altar había una persona, en su bolso, con una Magnum 44. Y en la puerta, una de las puertas de salida, había un hermano con aquellas ski jackets, con un machete entre la manga, listo para cantar coritos, ¿verdad? Como las águilas, como las águilas. Y se esperaba por todo ese trabajo sucio, artero, cobarde y pusilánime de gente que subcutáneamente empieza a hacer llamadas por teléfonos porque va a haber una disque sesión de negocios o reunión administrativa. y empiezan a llamar a gente que ya tenía años de no ir a la iglesia, pero en los libros aparecían como miembros. Costumbre muy repetida por estos lares. Y esa vez el tiro le salió por la culata. Pensaron que iban a despedir al pastor. Y se dieron cuenta que ellos creyeron, tenemos los votos, tenemos los nombres, hemos llamado la gente, nunca en un culto, martes, no era ni miércoles ni culto, martes era, la iglesia llena hoy, y se vuelve pero un zafarrancho y pleitos y golpes adentro del templo, y aquella persona que le conté con el gatillo metido en la magna un 44 y el otro con el machete, ¡ring!, en el parqueo de la iglesia. Y los vecinos de las casas, de los apartamentos, de las casas de San Francisco, viendo todo el espectáculo que los hermanos en Cristo, los evangélicos, estaban haciendo en la iglesia que ocupaban muchas veces para adorar, para alabar y para bendecir el nombre de Dios. Y cuando vieron que los grupos, el grupo ese disidente, el grupo ese empezó a menguar, a diezmarse, a quedarse pequeño, todo perdedor es ruin. Todo perdedor pierde el control. Todo perdedor quiere, ahí sí que tipo Guadalajara, Guadalajara nunca pierde, y cuando pierde arrebata. Y se quedaron los que teníamos que quedarnos. En esa semana, después de esto, las llamadas: hermano, es que tú no te diste cuenta. Hermano, es que mira. Hermano, es que fíjate que mira esto. Y empiezan a alabarte y a hacerte el coco wash y a decirme que me fuera con esa iglesia que habían comenzado. Y le ponen de nombre la resurrección. ¿De qué usted? ¿De qué resurrección? Y que en esa iglesia sí, y que en esa iglesia es la mera verdad, y que ahí está el Espíritu Santo. Y no dejaron, y me fastidiaron, y me fastidiaron, y me fastidiaron. En esa semana, antes del domingo, se acerca a mí el pastor y me dice: el domingo dirige música. Yo no sabía lo que era ponerme una corbata. Yo era un janitor. Era un mojado a los Estados Unidos. Y me puse una corbata. Y me puse un chaleco de esos de lana. No tenía un saco. Cuando él me ve y me dice: bueno, ni modo, pues, me dijo, ¿verdad? Bueno, pues a dirigir. ¿Y cómo dirigir? Usted no sabía los coritos. Empecé a menear las manos. Por lo menos me salían mejor los coritos que un elemento que está aquí, ¿verdad? Y casi al primer instante, en el culto de la noche, yo ya tenía un saco nuevo, con etiquetas, de una tienda que se llama Emporium, allá en San Francisco. Y me dijo: póngaselo. Sí, no necesito, dije, pero me veo bien, ¿verdad? De mis ahorros de la iglesia, de mis ahorros, de mi trabajo, empecé a apartar para comprar corbatas, para comprar trajes, para comprar Biblia. En menos de un año me manda al seminario. No sé si yo fui el que tomé la decisión correcta. No lo sé. No quiero decir que yo fui, pero lo único que sí es que supe decir que no cuando tenía que decir que no. Y la historia me da la razón. Estaba incorrecto de haber tomado la decisión. ¿Qué hubiera dejado de hacer en mi vida? ¿Qué hubiera pasado si me uno a ese grupo de resentidos y de disidentes? No le quiero hablar con exactitud, pero hasta aquí, de todos los que yo conozco que se fueron, ninguno está en el ministerio. El único es su pastor. Aprenda a decir que no cuando alguien quiera descarrilarlo. Usted va a contar la historia como el hermano Navarro. Dios tiene un plan lindo y maravilloso para usted. No lo eche a perder. Padre, bendice tu palabra. Gracias por ella. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén.